Mensajeros de Dios, retratos y leyendas bíblicos de Elie Wiesel. José o la educación de un tzadik. Primera parte. Esta es una historia de sueños y soñadores, una historia frívola, profana, que aunque aparentemente no oculta nada en sus entrañas, pone en juego todas las facetas de la pasión humana. Amor y odio, ambición y celos, gloria y rencor. Solo falta un elemento, la pasión de Dios. Este relato bíblico es diferente a todos los demás. Expresado en términos de intriga psicológica o conspiración política, parece no tener dimensión metafísica o teológica. Dios no forma parte del elenco. Como para mostrar que en una situación en la que los hermanos se convierten en enemigos, Dios se niega a participar y se limita a ser espectador. Extraña historia, por cierto, con espectaculares cambios de fortuna, acompañados por gritos, lágrimas y estruendo. Sus héroes son guerreros y prisioneros, mendigos y príncipes que se conocen pero no se reconocen, personajes en busca de un destino. Hermoso e inquietante es también un relato acerca del amor, amor sublime, amor perdido y maldito, que rebosa de tensiones, disputas, silencio y espera. Sobre todo espera. En mi ciudad natal, cuando era niño, esta historia se representaba en Purim, quizás para burlarnos de Asuero, el rey pagano que se enamoraba de una hermosa muchacha judía. Yuxtaponíamos su historia a la del príncipe judío apasionadamente amado y perseguido por una mujer pagana. José nos hacía reír y llorar, nos hacía sentir tristes y orgullosos. Es más fácil para una mujer, si es hermosa, llegar a reina, que para un judío convertirse en príncipe. Ese es el nudo de esta historia, la capacidad del hombre para transformarse. La historia de José es la historia de una metamorfosis. No, de una serie de metamorfosis. Primero una metamorfosis familiar. Un hijo favorito cae víctima de sus propias prerrogativas. Una metamorfosis social. Un pobre inmigrante se convierte en un hombre de éxito en su país de adopción. Política. Un siervo se hace activista y cambia la política económica de la tierra. Filosófica y artística. El esclavo se convierte en príncipe. Y finalmente, una metamorfosis puramente judía. Un joven refugiado, sin amigos ni conexiones, se construye una asombrosa carrera política que culmina con su acceso al puesto de principal consejero real. No hay que sorprenderse ante el hecho de que en nuestra literatura tradicional, José sea objeto de admiración apasionada lindante con la idolatría. He aquí un judío cuyas tribulaciones tuvieron un final feliz, que no le debía su éxito a nadie, que imponía sus ideas en medios que le eran hostiles, nada más que con sus dotes naturales, que transformó el exilio en un reino, la miseria en esplendor e incluso la humillación en misericordia. No tenía deudas con nadie y eso lo hacía un hombre libre. Libre para hacer lo que quisiera. Para los narradores del Midrash, su vida es una verdadera mina de oro. José, una fiesta para la imaginación. No existía todavía una nación judía, pero ya había un príncipe judío, un virrey judío. ¿Cómo podríamos no aplaudir y celebrar? Fue amado porque ejemplificaba el hecho de que para Israel lo imposible es posible, y que en él, y a través de él, el niño judío demostraba que era más fuerte que sus enemigos, más fuerte incluso que sus tentaciones. En él, el niño judío vivía y crecía sin traicionarse a sí mismo o a su infancia. Lo amamos más, y más pronto y con más regocijo que a cualquier otra figura bíblica. Abraham es respetado y admirado. A Isaac se le tiene lástima. A Jacob se lo sigue, pero solo José es amado. José es la sublimación del niño judío. La imaginación talmúdica lo ha convertido en una especie de superestrella. Se dice que su nombre ha hecho temblar a los ángeles. A él le debemos el milagroso cruce del Mar Rojo, pero también, dijo un anciano sabio, todos los sufrimientos que deberá sufrir Israel hasta el fin de los tiempos están arraigados en los que sus hermanos le infligieron a José. En el Zohar, su misterio está ligado al misterio de Moisés. En realidad el suyo es el más grande de los dos. Entre los ancestros, ningún otro tuvo derecho a su apodo, Tzadik. Abraham fue obediente, Isaac fue valiente, Jacob fue fiel. Solo José fue justo. ¿Justo él? Él, que se casó con una mujer que no era judía, una hija de Egipto que crió a sus hijos entre los paganos. Él, que llevó una vida de lujo en el esplendor del palacio real. Él, que dispuso de un poder casi absoluto y pareció amarlo. ¿Qué fue lo que hizo para merecer este prestigioso título? Es cierto que mandó a buscar a su padre en lugar de mandarlo a un asilo de ancianos. Es cierto que no se avergonzaba de mostrarse en público con su familia, agobiada por la pobreza. Pero, ¿eran esas razones suficientes para ensalzarlo como un ejemplo? ¿Para proclamarlo tzadik? Para poder comprenderlo mejor, tratemos de esbozar su retrato y veamos si detrás de la fachada el hombre es realmente lo que parece ser y si, después de todo, no oculta una compleja e intensa vida interior. José, el príncipe justo y bondadoso, sabio y competente, seguro de sí mismo y dominante. ¿Cómo era él en realidad? Consultemos primero los datos biográficos contenidos en la Biblia, en la que ocupa un lugar predominante. Cuatro fragmentos semanales, Sidroth, se ocupan exclusivamente de él. De todos los hijos de Jacob, él es el único que es tratado como individuo, como un destino claramente distinto y propio. Su vida está narrada con riqueza de detalles. Las circunstancias que rodean a su nacimiento, el carácter de sus relaciones con su padre y sus hermanos, sus aventuras en el desierto y luego en Egipto. Se nos cuenta cómo sus hermanos lo vendieron cuando tenía 17 años y cómo se convirtió en príncipe de Egipto a los 30, y finalmente, cómo murió a los 110 años. Nada se nos oculta. Sus derrotas y sus triunfos, sus estados de ánimo, sus costumbres, sus talentos, sus amistades, sus sueños, sus proezas políticas, sus conquistas amorosas. Nada queda afuera, no solo en los relatos del Midrash en los que estamos habituados a eso, sino incluso en las Escrituras, donde las imperfecciones literarias del texto son sorprendentes. La narración es demasiado larga, demasiado lenta, demasiado transparente. Le falta misterio y ritmo. Comparado con los capítulos dedicados al sacrificio de Isaac o al encuentro de Jacob con el ángel, parece sobrecargado y exagerado. Cada episodio es relatado tres veces y hay puntos obvios que se reiteran. Todo parece claro y simple. Demasiado simple. Además, no solo el elenco es demasiado grande y sus personajes se dispersan en diferentes direcciones. Nos resulta difícil centrar nuestra atención en un protagonista, en una crisis, en un conflicto. Tanta dispersión es desconcertante. El problema de Abraham era su enfrentamiento con Dios. El de Isaac, su enfrentamiento con su padre. El de Jacob, su confrontación con su hermano. ¿Pero el de José? Él tiene demasiados problemas que involucran a tanta gente que el lector se pierde y no sabe qué pista o qué hilo seguir para desenredar la trama. Para empezar, ¿cuál es el tema principal? ¿La tristeza del padre? ¿La malicia del hermano? ¿El candor del faraón? ¿Las ansiedades de una esposa frustrada? ¿Las intrigas de la corte real? Las leyes aristotélicas del teatro han quedado violadas. No hay unidad de tiempo, lugar y acción. Lo que tenemos es una panorámica épica, increíble, despreocupada del detalle y carente de la sobriedad y concisión de una obra de arte. A primera vista, esto parece cierto también con respecto al personaje principal. Su conciencia era de orden político y no poético. Más astuto que sabio, era un manipulador antes que un testigo. Más que genuinamente trágico, era superficialmente melodramático. Seducía a la gente, provocaba el llanto, pero nunca la reflexión. Su carrera, una serie de desastres y éxitos todos fortuitos. Todo eso blanco o negro, sin nada en el medio. Se nos cuenta cuándo ganó y cuándo perdió y por qué. Lo vemos aislado o rodeado, feliz o aturdido. Lo vemos demasiado. Y sin embargo excita nuestra imaginación. Después de todo, fue el primer judío que unió a dos naciones, dos historias. El primero que vinculó a Israel con el mundo. No era una figura común. Le pasó de todo, y nunca en pequeña escala. En la derrota tocó el fondo del abismo. En su gloria fue un par entre los reyes que se consideraban a sí mismos pares de los dioses. Era cualquier cosa menos mediocre, cualquier cosa menos aburrido. Concebía un proyecto tras otro y los realizaba todos. La Biblia lo describe como un hombre de éxito. Sabía cómo imponer su voluntad a los demás. Despertaba odio o amor, miedo o admiración, nunca indiferencia. Algunos lo buscaban, otros lo evitaban, pero nadie podía dejar de advertir su presencia. Nadie podía dejar de tomar posición a favor o en contra de él. Se lo podía encontrar en todas partes, involucrado con la mayor frecuencia en situaciones increíblemente complejas que él se complacía en tornar aún más confusas. Cuando niño, se comportaba como un rey. Cuando llegó a rey, era frecuente que se comportara como un niño. Su confianza en sí mismo era ilimitada. Le encantaba ofender a la gente y sabía que podía hacerlo con impunidad. También era actor. Cualquier cosa que hiciera, la hacía o la representaba en público. Se sentía obligado a revelar el más íntimo de sus sueños. Se veía a sí mismo como si estuviera siempre a la vista del público, en el escenario, representando los papeles más inesperados. Necesitaba una audiencia. En el contexto de la narración bíblica, era una especie de héroe que anunciaba una nueva era. Habían pasado ya los días heroicos, cuando Dios estaba presente en todas las etapas de la aventura humana, influyendo en forma directa o sutil sobre las decisiones de sus elegidos. José, el surgimiento de un nuevo estilo. José, el primer vínculo de Israel con la historia secular. José, la huida de una familia, el éxodo de una nación, los tumultuosos comienzos de una misión cumplida a lo largo de los siglos. José, el niño mimado. Fin de la primera parte.